A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano y, por supuesto, esperando también todo el equipo poderle servir en este espacio que, con las diferentes especialidades de los expertos que aquí nos acompañan, puede usted tener alguna solución, alguna guía para, dentro de este amplio y complejo mundo de lo legal, pueda usted tener una respuesta y encontrar, ahora sí, como se dice, una luz al final del camino. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, y mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estrenamos ya ayer número telefónico nuevo para WhatsApp y Telegram. Este es el 3311 55 19 62. Le recuerdo por favor, y le pido de favor que me ayude también, que cuando nos escriba por WhatsApp o Telegram, revise su mensaje, que esté bien escrito, la puntualización, todo esto. De verdad que eso nos ayuda muchísimo para entender cuál es la problemática, no tergiversar, no estar intentando ahí entender qué fue lo que usted quiso decir, porque en esa medida, bueno, perdemos tiempo, pero lo que más me preocupa es que usted no se lleve una respuesta asertiva. En la medida que usted sea claro con su problemática, en esa misma medida habrá también una respuesta certera o más acercada, en todo caso, porque, bueno, siempre son cosas, a veces las respuestas son solamente una guía para que usted empiece a actuar y proceda con lo que sigue, pero sí tener como muy claro el panorama de cuál es la problemática, y mientras más claro lo plantea usted, o en la claridad en lo que lo plantea usted, me parece que será mejor la respuesta y la orientación. Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde recibo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, como siempre, por la invitación, y gracias a nuestros radioescuchas que se toman el tiempo de sintonizar el programa. De verdad, gracias.
El tema que esta tarde tiene para usted la licenciada Claudia del Rocío Álvarez son las consideraciones para la activación de modalidad 10 y otras modalidades. Entonces, si usted tiene alguna duda en relación a este tema, adelante, pero si hay alguna otra cuestión, ahora sí, que usted necesita consultarle a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta, reitero, en Afores, pensiones y retiros, por favor, hágalo. Pues hacemos una pausa, Robert, la primera, y al regreso ya la licenciada Álvarez Rojas estará explicándole a usted cuáles son estas consideraciones para la activación de modalidad 10 o bien otras modalidades. Aquí estamos de regreso con usted, ahora sí, para dar inicio entonces al tema que hoy ha preparado para usted la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros. Y el tema a desarrollar entonces son las consideraciones para la activación de modalidad 10 y otras modalidades. Le preguntaría, porque me parece que no sé si es la segunda más popular después de la modalidad 40, por decirlo de alguna manera, si hubiera un ranking de popularidad de las modalidades.
Sí. Volvió a ser, vamos a decir, popular, porque siempre estuvo, pero antes del 2021 la modalidad de trabajador independiente era que tú la contratabas, pero solo te podías dar de alta con un salario mínimo, porque estamos hablando de ese tiempo de los salarios mínimos, y te deberías de pensionar hasta los 65 años. ¿Quiénes la usaban generalmente? Personas que habían trabajado en una relación obrero-laboral, se independizaban, quedaban desempleados, lo que fuera, y entonces ellos pagaban su modalidad de trabajador independiente. Era obligatorio quedarte ahí hasta los 65 años en la misma modalidad, ¿no? Después tú podías volverte a activar. pero si querías que se te reconociera ese tiempo, es decir, duré 5 años, 10 años como trabajador independiente, cuando tú volvieras a activarte en una relación obrero-laboral y aun que tú quisieras pagar modalidad 40 y lo hicieras, si tú querías que se te reconocieran esas semanas, tenías que pensionarte hasta los 65 años. De lo contrario, te iban a eliminar esas semanas que tú estuviste como trabajador independiente en la modalidad anterior. Por eso algunas personas que van a pensionarse les dicen, oye, pues tienes 60, si te quieres pensionar, estas semanas de trabajador independiente te las voy a quitar. Oye, no quiero que me las quiten porque, bueno, a lo mejor fue un año, no pinta tanto, ¿verdad? O sea, no pinta tanto en qué sentido, en función de los UMAS con lo que estés cotizando, que será el incremento de cuantía que te dé. Pero, ¿cuál es la parte importante que la mayoría de personas ignoraban o no sabían cómo aplicaba este concepto? Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues obviamente pensionarte hasta los 65 años para que se te incluyeran esas semanas. ¿Podías o no estar todo el tiempo como trabajador independiente? Oye, es que yo lo contraté en el 99, en el 90, en el 2000. Ah, perfecto, hasta el final. O podías también volver después a trabajar con una relación obrero patronal y después, si querías pagar modalidad 40, estabas en todo tu derecho. A raíz que se activó como un proyecto piloto la modalidad de trabajador independiente, y digo como plan proyecto porque piloto, si así lo queríamos tener, ¿cuál era la finalidad de esta nueva modalidad de trabajador independiente? Que tú ibas a ser como un trabajador que tu patrón fuera el IMSS, por decir algo. ¿Por qué? Porque cotizabas invalidez y vida, riesgo de trabajo, cesantía en edad avanzada y vejez. Pero como eras trabajador independiente, te solicitaban tu constancia de situación fiscal de manera presencial. Al principio no, pero después te la solicitaban. ¿Y qué pasaba con personas que no tenían su constancia de situación fiscal y todo eso? No se inscribían, sin embargo, el 1 de diciembre del 2023 se hace una reforma a esta modalidad 10 y dice trabajadores independientes o por cuenta propia. Y por cuenta propia es cualquiera que pueda pagar. Entonces, ¿qué gran beneficio le veo yo a esta modalidad? Que tú ya tienes una modalidad que te va a permitir estar en el seguro social con todas las prestaciones de invalidez y vida, servicio médico, riesgo de trabajo, guarderías, que vas a poder dar de alta a tu esposa, a tu concubino, a tu concubina, a tus hijos, que vas a poder hasta tener Infonavit si quieres. Es opcional, si quieres sí, si no, no. ¿Y esto qué es lo que pasa? A mí me da mucho gusto porque esto es legal, transparente. Es una modalidad que me permite incorporarme a un régimen obligatorio con el instituto de una manera, de una contratación, de una manera de modalidad. ¿Y por qué me pone tan contenta? Porque sabemos que algunas de las personas que se daban de alta en empresas no trabajaban ahí, sino que habían contactado una empresa o el tío, el primo, el cuñado del amigo les iba a hacer el favor. Y todo eso, ¿en qué efectos tuvo hoy para las pensiones? Pues que hoy la mayoría de las pensiones te hacen una certificación de semanas, te hacen un desechamiento, te hacen una serie de búsquedas y de requisitos, obviamente para descartar que tú hayas tenido una suplantación. Entonces, el hecho de que ahora ya sea una modificación que se hizo en el diario oficial, que ya dejó de ser plan piloto y que además adicionan el cuenta propia, ¿qué quiere decir? Que ya trabaje o no trabaje, o tenga con qué comprobar que trabajo o no. Yo ya puedo incorporarme en esa modalidad 10 y que me va a permitir además activarme. Hay muchísimas personas que dejan de trabajar muchísimo tiempo y quieren activarse el año, que yo siempre recomiendo año, 2 meses, para que no haya ningún problema o ninguna situación de que no se completó las semanas o algo. Pero desde el enfoque de la ley son activarte más de 52, es decir, de 52 y uno ya. Sin embargo, yo siempre les digo, no, trabaja 54, 56 semanas, 2, 3, 4 más. Pero ahora se me hace esto una buenísima noticia, porque ya no tienes que preocuparte que porque, oiga, licenciada, pues yo no presento declaraciones, oiga, licenciada, que yo no estoy dada de alta en el seguro. El hecho de que tú tengas la seguridad que ya hay una modificación que está en el diario oficial, que no necesitas, a mí me da mucho gusto, porque más personas estarán en posibilidad de qué, de tener un acceso a una pensión. La modalidad 10, como la modalidad 40, muchas veces me preguntan, oye, licenciada, ¿es nada más para la ley 73? No, es para la ley 73 y la ley 97, claro. En la ley 73 la ventaja que tengo es que requiero de menos semana y que el promedio que define mi pensión son 250 semanas o el equivalente aproximadamente a 5 años. En una modalidad 97, en una ley 97, ¿qué pasa? Pues que vamos a ir aumentando 25 semanas cada año y probablemente, si hoy tienes 50 años, pues probablemente te van a tocar las 1,000 semanas. Y entonces, tener un promedio en 1,000 semanas, en 900, en 850, 825, de más de 5 UMAS, pues es algo complicado. Pero de que puedes inscribirte en tu modalidad 10, en tu modalidad 40, siendo ley 73 o ley 97, sin ningún problema. Y la buena noticia es que al modificarse esta parte en el diario oficial del 1 de diciembre del 2023 y poner por cuenta propia, yo no necesito demostrar ninguna situación de carácter fiscal. Entonces me da mucho gusto por todos los radioescuchas, porque esta abre una ventana increíble para las personas que quieren activarse. Recordemos que la conservación de derechos es el periodo de gracia que me da el instituto en el que yo, si dejo de trabajar, puedo tener derecho a una pensión. Y otro punto es activarme para recuperar derechos. Oye, si dejé de trabajar menos de 3 años, de manera inmediata. Si dejaste de 3 años hasta 6 años, 26 semanas. Y si dejaste más de 6 años, serán 52 semanas. Por eso que cuando dejamos de trabajar mucho tiempo y vamos al seguro, ¿qué es lo que me dicen? Ah, pues trabajé 1 año. ¿Para qué? Para que recupere sus semanas siempre y cuando tengamos más de 60 años y más de 500 semanas. De ahí, si tú quieres pagar modalidad 40, la modalidad 40 nosotros siempre, a veces tenemos la percepción que son para sueldos de 40 mil, 50 mil, 60 mil. Yo he visto algunos TikTok hasta de 100 mil. Y yo digo, ¿y cómo podría ser que tú tuvieras una pensión de 100 mil? Si hoy el salario de este año, el tope son 82. Y si tú haces un promedio de 5 años atrás, pues no van a ser ni 80. Y luego la edad, las semanas, porque recordemos que tener 2,000 semanas en ley 73 me da el 100% de la pensión y por edad a los 65. Pero también yo cuando junto 2,400 semanas, 2,300, 2,200, no me va a dar eso si cuando yo haga el cálculo va a estar arriba del promedio, porque las pensiones no pueden estar arriba del promedio de los últimos 5 años. Sí me van a dar el incremento del 11% que se instituyó en las pensiones de manera general en el 2001, pero no va a quedar mi pensión mucho más arriba de ese promedio. Estos detalles, ¿para qué te los doy? Cuando hablamos de querer contratar la modalidad 40 porque tú te quedaste sin una relación laboral, no se trata de que todos vamos a tener derecho a una pensión de 40 mil, 50 mil, no. Se trata de que primeramente no pierdas tu derecho de pensión y segundo, pues si te ibas a pensionar con 10 mil, hoy tienes la posibilidad de pensionarte con 12, con 14, con 15. Esa es la finalidad de la modalidad 40, que puedas tener derecho a tu pensión y que si las posibilidades te dan, pues tengas un incremento o al menos recibas lo mismo que siempre recibiste tu salario. No podemos aspirar siempre a pensiones de 40, 50, 60 mil pesos, porque muchas de las veces no tenemos las semanas. Y las semanas es lo que me da la plataforma. ¿Por qué? Porque yo puedo subir el salario y entonces tendré una posibilidad. Pero subir las semanas no puedo. Es decir, si tengo 60 años y 500 semanas, ¿cómo le subo a 1,000 o a 1,500? No voy a trabajar 20, 30 años más. Entonces, todo esto, ¿cuál es la finalidad? Que te asesores y que veas qué modalidad quieres contratar. ¿Para qué? Para que sea algo a tu servicio, algo a tu medida. Oye, la modalidad 10 me permite sueldo topado, claro que sí, pero el costo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque me incluye rubros que no me incluye la modalidad 40. Y voy a hacer las aportaciones completas. Por eso si me enfermo, no nomás voy a tener atención médica, sino si tengo una incapacidad, me la van a dar y me la van a pagar, además. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Porque ya no nos toca, nos queda mucho tiempo porque siempre se me va el tiempo aquí volando. Es que lo más importante es que vayas a tomar una asesoría con alguien. Sí está muy bien que veas TikTok, que veas YouTube, que te metas a la página del Seguro Social, pero el que tú consultes a un experto te va a dar puntos finos y te va a dar enfoques que tú no tienes. Te va a poner no nomás el panorama que tú quieres. Él te va a poner 4 panoramas adicionales. Y te va a decir qué pasa si no se cumple el A. Hay un B, hay un C, hay un D. ¿Y cuánto me va a afectar en 2 cosas que yo considero importantes? Tiempo y dinero. Cuando a veces van conmigo y me dicen, oye, licenciada, ¿conviene? Pues si el tiempo o la recuperación son 70, 80, 90 meses, pues es un tiempo, aparte de lo que le invertiste, recuperar en eso, se me hace un tiempo importante.
Pues vamos a ir a la pausa comercial. Gracias por la explicación, licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Tenemos también muchas preguntas, inquietudes de nuestra audiencia que estaremos dándole ya también salida. Vamos entonces al corte, no tardamos. Hay participación ya de nuestra audiencia, preguntas para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, les recuerdo que ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Nos dicen, buenas tardes, saludos a las dos, mi nombre es Matías Castro, gracias por el saludo, señor Castro. Y dice, estoy pagando modalidad 40, cumplo 60 años en junio y quiero pensionarme a los 60 años, 6 meses y 10 días, para que sea a los 61 años, tengo 2,080 semanas de cotización y sería un año de 460 pesos diarios y 4 años de 19 UMAS, equivalen a 1,710 pesos diarios. ¿Cree usted que me convenga pensionarme y si me iría bien? Gracias, licenciada.
Pienso que sí, le voy a decir por qué. Porque no es lo mismo tener 4 años de 1,700 y uno de 400 a tener 4 años y medio de 1,700 y 400, porque si divide el 1,700, suma 1,700 y 400, son 2,100. Es decir, ese año le va a quedar en 1,050. Entonces, sí creo que le convendría. Siguiente.
Nos dicen, buenas tardes, ¿me puedes mandar el contacto de su invitada? Como no, en un ratito más se lo mando. Javier Gutiérrez, inicié trámite de pensión IMSS por haber pagado modalidad 40. Me dicen que tengo que volver en 45 días por verificar mis pagos. ¿Puedo hacer algo para agilizar esto?
No, porque es dentro del proceso que tiene, creo que empezó en el 22 y obviamente ya está ahorita a tope, en el cual hacen la certificación de pagos y el desechamiento y después entra su pensión normal. Si le dijeron 45 días, considérese afortunado, porque yo tengo muchos casos que se han ido de 4 a 6 meses. Las pensiones salen y los pagos retroactivos también. Solo vamos a decir que tienen su proceso. Siguiente.
Nada más decirles que estén pendientes, un ratito más les voy a dar el teléfono para que lo anoten, por favor. Porque de repente son muchas las personas y si se me va alguien, mejor así ya ustedes lo anotan. José Luis dice, en caso de que el IMSS determine simulación laboral, el IMSS todavía otorga 5 días para presentar pruebas en defensa para demostrar que no fue simulación laboral.
Usted puede presentar su inconformidad y ya son abogados especialistas en este tema y sí, efectivamente, usted puede llevar su proceso y si efectivamente no hubo suplantación, es un hecho que lo va a ganar. Siguiente.
Tengo 63 años. Por las semanas que tengo acumuladas, 267, no alcanzo pensión. ¿Puedo ya solicitar que se devuelvan los saldos de todas las subcuentas que tengo en mi Afore o debo esperar a tener 65 años?
No, usted puede retirar el recurso de su Afore a partir de los 60 años si así lo decide y no cumple con la condición. Aquí yo le diría, ¿se quiere una negativa de pensión o con esta apertura de trabajador independiente juntar sus 230 semanas, que son casi 5 años, siempre y cuando haya empezado a cotizar antes del 1 de julio del 97, y tener derecho a una pensión por ley 73. Siguiente.
En 5 años, una persona, régimen 73, ¿cuántas semanas deberá tener para jubilarse?
La ley 73 es una ley que se derogó, o sea, ya no existe. Solo tenemos el derecho a elegir cómo me voy a pensionar. Y yo me voy a pensionar con 500 semanas ahorita, en 5 o en 10 años, porque soy ley 73. ¿Cuál es el requisito? Que haya empezado a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Cuando pregunto, oye, es que cada año suben las semanas, ¿a qué régimen se están refiriendo? Al régimen 97. Siguiente.
Carla Ramírez, ¿en dónde puedo timbrar o cómo sería el procedimiento que sea considerado en mis impuestos la modalidad 40? Me dicen que sí se puede, pero mi contador no supo.
Déjame decirte que solo una parte del pago de modalidad 40 se puede efectivamente aplicar, pero más que timbrar, lo que pasa es que se va a la parte de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, de lo que tú pagas, recuperas una parte. Es la manera en la que yo conozco que tú recuperas parte de la modalidad 40, pero en específico el timbrado, fíjate que no sé, y es una muy buena pregunta que voy a investigar. Muchas gracias por hacerla. Siguiente.
Buenas tardes, el señor Luis. Mi hermano falleció hace 1 año y 4 meses. No sé su número IMSS, pero sí su CURP. ¿Puedo checar con eso su Afore? La otra es que no sé en cuál Afore estaba para checar sus semanas.
El CURP, perdón, porque estoy como asimilando las ideas. Ajá. El CURP. Tú puedes llamar a la página, al teléfono de ESAR, o meterte a la página de ESAR, y entonces por medio de la CUR te van a dar, pero siempre y cuando sea un teléfono, una cuenta de ISSSTE. Para la cuenta, para tú saber en qué Afore está, se necesita el número de seguro social, pero si quiere anote mi teléfono y yo le doy una opción para encontrar ese número de seguro social. Si usted manda un correo al seguro social con la CUR para saber si su hermano tenía número de seguro social o no, si lo hace y su hermano no tenía vinculado el número de seguro social, le va a generar otro número. Por eso le recomiendo que después me contacte de manera personal. El siguiente.
¿Qué obligaciones se tienen ante el SAT cuando se contrata la modalidad 10 del IMSS? Es la primera pregunta.
Ahora, a partir del 1 de diciembre, ninguna. De hecho, no había un cruce como tal, porque si hubiera habido un cruce, usted lo hubiera podido hacer deducible y no se podía hacer deducible. Era una posibilidad que cuando ibas a contratar te decían, pero en el futuro se puede hacer un cruce con Hacienda. Ahora no, ahora usted puede estar en cuenta propia. Siguiente.
Segunda pregunta de esta misma persona, que no deja nombre, perdón. Si contrato la modalidad 10 a los 59 años de edad, ¿cuántos meses debo de pagar para que se me reactive e integren las semanas para poder pensionarme?
Yo le recomendaría 13. Siguiente.
Saludos de Javier Castellón desde San Antonio, Texas. Hace 10 años que me vine, dejé de cotizar al IMSS y Afore, pero acumulé más de 1,000 semanas cotizadas. ¿Puedo retomar cotizar al IMSS para pensionarme a los 65 años? Tengo 54 años.
Claro, por supuesto que sí. Siguiente.
Buenas tardes, soy Víctor Prado, soy pensionado del IMSS, tengo 74 años. ¿Cree que podré retirar mi fondo del SAR y cómo se le hace? Y requisitos, mi pensión la recibo de Banamex.
Tiene que registrarse en una Afore y una vez que se registre en una Afore y le emitan un estado de cuenta, con eso lo puede hacer. Siguiente.
Jesús García, tengo 64 años y medio. ¿Puedo ya pensionarme con el 100% o me debo esperar hasta cumplir los 65 años con ley 73?
Debe de esperar hasta los 65 porque puede buscar el artículo de vejez. Creo que es el 138, no lo recuerdo bien. Y dice que vejez es 61 años cumplidos cotizando o pagando modalidad. Por eso no aplica los 64, 6 meses y un día. Siguiente.
El mismo señor Jesús García tiene otras dos preguntas. La segunda, el seguro social, por ley, ¿cuánto tiempo atrás te puede investigar tu relación laboral?
En teoría, 5 años. Siguiente.
¿Puedo inscribirme a modalidad 10 y después a la modalidad 40?
Sí.
Soy la señora Marta. En 6 meses cumplo 55 años. He trabajado durante más de 30 años. Desde hace 2 años estoy con salario mínimo, pero anteriormente tuve buen sueldo. ¿Me conviene a los 55 años empezar con modalidad 40 o me espero unos años más para jubilarme a los 60?
Es que usted puede iniciar a los 55 o ahorita el pago de la modalidad 40. ¿Qué es lo que le va a promediar los últimos 5 años? Si usted paga 3 de modalidad, le va a considerar 2 anteriores que son bajos y los 3, o si paga los 5 también. ¿Y qué pasaría si tuviera ahorita 53 y paga 5 años modalidad? Se da de baja y con conservación de derechos espera los 60. Aquí, ¿cuál sería como una decisión que usted debería considerar? Si empiezo a pagar ahorita la modalidad 40, va a ser con un costo menor que de aquí a 5 años. Por lo tanto, va a ser más barata. Sin embargo, si la empieza a pagar ahorita, va a ser con un tope diferente al de 5 años. Entonces, yo le recomendaría que fuera con un consultor que le pusiera todos los escenarios y usted tomará su mejor decisión. Siguiente.
José Gutiérrez, ¿cuánto es el mínimo o máximo para contratar modalidad 10?
El mínimo es un salario mínimo y el máximo son 25 UMAS. Siguiente.
José Luis Álvarez García, ¿en cuánto está el salario mínimo?
248 pesos.
¿Puede dar sus datos la licenciada? Sí, los vamos a dar después de la pausa comercial que tenemos que hacer ahorita. Vamos a dar su número telefónico para que usted, si le quiere hacer alguna consulta, le mande primeramente un WhatsApp, por favor. Entonces vaya por su pluma, su lápiz o tenga listo su celular para que anote el contacto de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas después del corte. Regresamos, hay más participación de nuestra audiencia para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Y nada más para la persona que firma como anónimo que dice que compró su mamá un seguro en Liverpool. Pues ciertamente esto no es de la materia de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Pero aquí platicándolo con ella, pues lo que le estamos sugiriendo es que usted se acerque directamente a la tienda de Liverpool para que usted pueda checar que le digan quién le puede guiar, quién le puede orientar para saber cómo fue este seguro, qué beneficios dejó su mamá. En fin, creo que directamente con la tienda es con quien usted tendría que acercarse, por favor. Soy Sergio Quesada, licenciada, brillante y didáctica como siempre, gracias. Y dice una pregunta, no creo que AMLO se quiera echar encima 57 millones de trabajadores, pero ¿cree usted que con la modificación de Afores no reclamadas es mejor que ese dinero se lo quede en los bancos o que se use en un fondo federal para más pensionados?
Pues desde mi humilde punto de vista, lo que es tuyo, sea cual sea la finalidad, no debe de utilizarse. Cabe mencionar que aun cuando se llegara a utilizar y el titular aparezca, el titular lo puede solicitar. Siguiente.
Nos dicen, por favor, soy la señora Claudia, quisiera preguntarle a la invitada por qué el seguro no ha hecho nada con las personas que están haciendo fraude, dando de alta a la gente por un día, pagándole al seguro 1,000 pesos para sacar 32,500 pesos cuando realizan el seguro por desempleo. ¿Por qué el seguro no ha hecho nada con esta gente que está robando al trabajador, haciéndole perder 5 años de cotización ante el IMSS, rebajándole 250 semanas de cotización? Por favor, dígale a la invitada que en qué mundo vive toda esa gente que está haciendo fraude, está de acuerdo con el seguro y les meten una suma de cotización para cobrar más de pensión. El derecho de pensión no lo pierden porque ellos hacen fraude como si trabajaran para un patrón.
Bueno, en mi opinión, primeramente, creo que nada de eso el seguro como tal revisa. Yo creo que el problema viene cuando son las auditorías y los cruces. ¿Por qué? Porque en tu desempleo, ¿qué es lo que pasa? Que se te da la propuesta en base al salario de cotización y no creo que estén en la pantalla viendo si cotizaste un día, 5, 20 o 3 años. Y lo otro, bueno, yo la única recomendación que tengo es que recordemos que el titular de la pensión, de la cuenta, es el que asume toda la responsabilidad, lamentablemente, y más cuando a veces no estás enterado de todas las implicaciones que tiene el actuar de una manera que no es verdadera. Siguiente.
Doy el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, por favor, para que lo anoten. 3311-39-9512. 3311-39-9512. Ella le pide que de favor primeramente le mande un WhatsApp para su consulta, si es tan gentil. Ahí está, dice, quisiera saber si es posible que me informe qué me conviene hacer de aquí a que cumpla 60 años para que aumente o se logre una buena pensión. Actualmente tengo 52 años. Atentamente, Antonio, pensando si me puede dar una asesoría o sacar un estudio la licenciada Claudia del Rocío. Pues sí, la puede usted contactar, ver ya cuál es su necesidad y ya ponerse de acuerdo directamente con ella.
Y ahorita yo les diría de manera general a las personas de Ley 73, si quieren o pretenden contratar una modalidad 40, sin importar la edad que tengan, empiecen a ahorrar. Porque por un lado es pagar tu modalidad 40 y por el otro es estar al cargo de todos tus gastos que necesitas si no vas a tener un trabajo en el cual cotices, número uno. Y la gente de Ley 97 sí va a tener una pensión, pero ¿cuál es mi recomendación? Ahorren. Y ahorita hay mucha posibilidad en fideicomisos que te permiten hacerse deducibles, que te dan seguro de invalidez, de vida o ahorros a largo plazo. ¿Para qué? Para que puedas tener un recurso para el día de mañana. Siguiente.
¿Qué hacen con los intereses que genera mi saldo en la Afore por tantos años?
Si usted se fija, se va acumulando. Sé que las Afores están muy desvirtuadas, pero si usted hace cuentas de lo que ha ganado, muchísimos años, hasta el año 22, lo que se pagaba de la Afore era el 6.5 en aportación del patrón, del trabajador y una parte que ponía el Estado. Si usted multiplica 6.5 por 12 es el 78%, es decir, en un año ahorraba el 78% de mi salario de un mes. Es decir, un ejemplo, yo ganaba 1,000 pesos al mes y en todo un año junté 780 pesos. Si usted hace esa cuenta, se va a dar cuenta, vaya la redundancia, que la cuenta de Afore tiene 5, 6 o 7 veces en intereses de lo que usted realmente aportó, aún a pesar de las minusvalías. Siguiente.
Estoy pagando mi modalidad 40, régimen 73, 2,000 semanas cotizadas. ¿Qué me es más conveniente, pagar 4 y 5 años? ¿Es cierto que si me dan el tope de pensión con 5 años, no dan el 15% de ayuda asistencial? Gracias anticipadas, Sara.
Sara, es que todo depende del cálculo que se dé. Por eso hay que hacer el cálculo, cómo es que queda con esas semanas y si va a haber o no ese pago. Pero de entrada, ¿qué te diría? Que cuando tú pagas 5 años, es muy importante porque se da con la misma cantidad. Y cuando tú pagas 3 o 4 años y vienes de un salario menor, el promedio no es el mismo. Y cuando hablamos de promedios, a veces sí vale mucho la pena terminar o hacer los 5 años. Por eso consulta a alguien para que te explique a detalle y veas las operaciones, qué es lo que te convendría. Siguiente.
Señora Mari, quisiera saber si es recomendable hacer un retiro de desempleo. Tengo más de 1,200 semanas cotizadas.
Señora Mari, el desempleo le quita semanas. A veces 10, 15, pero a veces 100, 150. Entonces, si es una ley 73, siempre va a impactarle en la plataforma del cálculo. Yo no lo recomiendo, a menos que tuviera una necesidad imperiosa y con la idea del día de mañana reiterarlo. Siguiente.
Elena Cano, ¿puedo cambiar el monto mensual de mi modalidad 40 al iniciar 2025?
Sí, podría ser por mora. Lo que pasa es que a veces cuando tú dejas de pagar y vas a recontratar, en algunas ocasiones te piden que hagas un escrito porque se va al consejo técnico. Por eso es que a veces, pues lo recomendable es que sigas con el mismo para que no tengas, si es que te llegara a pasar ese proceso, el hacer el escrito y esperar la respuesta del consejo. Siguiente.
Cumplí 60 años el pasado noviembre. Planeo pensionarme este mes. Consulté a un especialista y al parecer me va a tocar la pensión mínima. ¿Cuál es la suma de esta si me pensiono en este mes? Pero poniéndonos a cantidades.
Es que la pensión mínima es a partir de 500 semanas en adelante y que sea porque el promedio de salario es pequeño. Y la pensión mínima, entonces, ¿cómo se da? Se da la mínima al 75, al 80, al 85, al 90 o al 100. ¿De qué va a depender? De los años que tengas, y también vas a tener el 15% de asignación familiar. Recuerda que lo importante no es hacer el trámite a los 6 meses y un día. Lo importante es que estés cotizando esos 6 meses y un día si quieres que se te dé un 5% más. Siguiente.
Víctor Manuel Ayala, estoy pagando modalidad 40, pero ¿qué sucede con ese dinero si yo dejo de pagar porque ya no puedo hacerlo?
nada se te va a promediar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que les digo es, cuando vienes de salario muy bajo y pagas 2, 3 meses, 4 meses, pues el promedio no impacta, porque es un promedio de 250 semanas. Por eso generalmente cuando vienes de salarios bajos te decimos que pagues o procures cuando menos 2 años y medio, 3. Nada se pierde. Lo que pasa es que a veces no es un impacto importante. Siguiente.
Rafael Jauregui, hace 2 años y medio me pensioné. Tenía 719 semanas de ley 73. Cuando hice el trámite en el seguro, solo me contaron 500 semanas en vez de 719. ¿Por qué pasó eso? Me desesperé y acepté. Solo que me contarán... Solo que me contarán las 500 semanas y de pensión me dan 5,700.
Realmente sería importante validar cuál es la razón por la que el seguro no las consideró. O sea, no sé si el patrón no pagó, no se localizó. Sería importante tener un poco de más detalle. Siguiente.
Señora Angélica, tengo 75 años, está en proceso mi jubilación y me llegó un aviso de recoger mi Afore, pero me dicen que si retiro el Afore ya no me puedo pensionar, ¿es cierto?
Pues si su pensión es por ley 97, perdón, sí es posible, porque la pensión por ley 97 se paga por la cuenta de la Afore. O sea, tendría que tener más información para poderle decir qué pasaría. ¿Alcanzamos la última?
A ver, estuve trabajando desde 1972 y me jubilé a los 60. Me despidieron en el 97 y sabes que cuando me jubilé no me dieron nada de la Afore y creo que me hicieron tonta. Yo hice aportaciones al Seguro Social y me dieron una pensión muy baja. Siempre me quedó la duda, señora Mariluna.
Señora Luna, si fue antes del 97 no existía Afore. Entonces no tiene que tener dinero de la Afore. Pero si usted cotizó del 92 al 97, sí tiene SAR, y ese SAR sí se podría recuperar.
Nos vamos, perdón, ya no tenemos más tiempo. Gracias, licenciada, gracias a ustedes por su atención.